Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado.
Panorama informativo.
Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo.
El gobierno tildó de inadmisibles los incidentes en el Parlamento venezolano. Cancillería rechazó el hostigamiento de las fuerzas de seguridad a los diputados que querían ingresar a la Asamblea Nacional. El gobierno de Alberto Fernández condenó los episodios registrados el domingo en Caracas, cuando los diputados opositores, con el autoproclamado presidente Juan Guaidó a la cabeza, no pudieron entrar al Parlamento para participar de la renovación de autoridades. A la vez, el Ejecutivo consideró que lo sucedido este domingo a la tarde resultó un nuevo obstáculo para alcanzar una salida transparente a la crisis política que divide hace varios años a la sociedad venezolana. Resultan inadmisibles para la convivencia democrática los actos de hostigamiento padecidos por diputados, periodistas y miembros del cuerpo diplomático al momento de procurar ingresar al recinto para elegir a las nuevas autoridades, reprochó el gobierno argentino. Sin pretender involucrarnos en la situación interna de otros países, instamos a todos los partidos representados en la Asamblea a reencauzar el proceso de elección de sus autoridades en el pleno respeto de las reglas constitucionalmente, instó la Argentina. Chubut, un conductor superó la medida máxima de alcohol en sangre y rompió el alcoholímetro. Fue en Lago Puelo, hizo dos veces la prueba y en la segunda se trabó el aparato. Tampoco tenía los papeles del auto. Bueno, decíamos recién justamente que en Venezuela el chavismo impidió el ingreso de Guaidó al Parlamento y nombró a un nuevo presidente. Luis Parra fue elegido como titular de la Asamblea Nacional. La oposición denunció que la sesión se realizó sin quórum ni votación. Diputados chavistas de la Asamblea Nacional, tal como se conoce al Parlamento, eligieron como presidente del organismo a Luis Parra, antiguo miembro del partido Primero Justicia, en un breve debate al que no llegó el líder opositor Juan Guaidó, retenido durante horas por la policía en los alrededores del Palacio Legislativo. El diputado de mayor edad presente en el recinto ejerció como presidente temporal de la sesión antes de la elección de Parra, que el equipo de Guaidó calificó como un golpe al Parlamento, ya que quienes lo eligieron lo hicieron sin votos ni quórum. Entre empujones, Juan Guaidó intentó saltar la reja y entrar al Parlamento, pero la policía lo frenó. El líder opositor denunció un golpe de Estado chavista luego de que se nombrara a un nuevo presidente en la sesión legislativa. Diego Maradona celebró el nombramiento de un nuevo presidente del Parlamento en Venezuela. Se acabó la farsa de Guaidó, dijo. Duró poco este sinvergüenza, escribió el exfutbolista en sus redes sociales. Donald Trump redobló la apuesta contra Irán. Si nos atacan, responderemos de forma desproporcionada, dijo. El jueves el ejército estadounidense mató al general Qasem Soleimani. Teherán prometió venganza y anunció que no respetará el programa nuclear. Estados Unidos envió 3.500 soldados a Medio Oriente para defender activos estratégicos. Localizó 52 objetivos iraníes para atacar en caso de agresión y ahora su presidente, Donald Trump, destacó el poderío militar con el que cuenta para hacer realidad la amenaza. notificó al Congreso de Estados Unidos que si Irán ataca a cualquier persona u objetivo de nuestro país, nuestras Fuerzas Armadas responderán rápida y completamente y tal vez de manera desproporcionada, advirtió Trump a su par iraní Hassan Rouhani. Candy Tinelli dijo: imagino a mi papá como gobernador o presidente. La joven habló del futuro del conductor en la política. Nosotros lo apoyamos siempre, afirmó. Este fin de semana, Candelaria Tinelli viajó a Mar del Plata y brindó un show frente a una multitud. La joven interpretó Todo lo que soy, Yo, Contigo, entre otros de sus hits, en un concierto que brindó para sus fanáticos en Playa Grande. Era hija de una víctima de femicidio y fue asesinada a golpes en la cabeza por su novio. Se trata de Valentina Gallina, de 19 años. A su mamá, Valeria Casola, la mató su pareja en 2008. El crimen se produjo en Olavarría. Juan Fernando Quintero ya se sumó a las prácticas de River tras el susto por su salud. El colombiano llegó un día más tarde, luego de que sintiera un malestar tras el último entrenamiento en Buenos Aires, antes del viaje. Marcelo Gallardo a pura selfie en la pretemporada de River en San Martín de los Andes. El entrenador millonario saludó a los hinchas en la puerta del hotel. La genialidad de Messi ante el español, que todos lamentan que no haya terminado en gol. El argentino hizo una jugada magistral en la que gambeteó a 6 jugadores y asistió a Luis Suárez. Lali Espósito en topless y al borde de la censura en Instagram. La cantante publicó una foto muy audaz junto a la leyenda "Despidiéndome del verano". Detuvieron al acusado de estrangular a Gisela Fasanella. El femicidio fue en un hotel alojamiento. Arregui estaba prófugo desde que se produjo el crimen en noviembre pasado. Fue arrestado por el robo de un auto y reconocido por sus huellas dactilares y tatuajes. Las pymes reclaman por el aumento solidario y el Banco Central habilitará créditos blandos. Una cámara empresaria pide diferenciar regiones y rubros. El Banco Central de la República Argentina flexibiliza exigencias a entidades que den créditos con tasa del 40% anual. Los depósitos en dólares repuntan tras 4 meses de caída, luego de un derrumbe de 14.300 millones de dólares desde agosto. En las últimas 2 semanas sumaron 1.550 millones de dólares. La recuperación de las posiciones en moneda extranjera en las entidades financieras se da tras 4 meses de salidas pronunciadas de dólares por parte de los ahorristas tras la derrota del oficialismo en las PASO, que provocó una fuerte devaluación e inestabilidad financiera. Solo en el primer mes posterior a las elecciones primarias, por ejemplo, fueron retirados de los bancos 10.000 millones de dólares. Dólar y tarifas, las anclas para contener la inflación mientras negocian la deuda y el acuerdo social. El gobierno mantendrá planchado el tipo de cambio al que ya no acceden los ahorristas, pero sí es referencia para importadores y precios. los riesgos de la apreciación y el regreso de las licencias no automáticas. Huérfanos del femicidio, su papá descuartizó a su mamá y dejaron todo para vivir con su abuela en Paraguay. Tienen 12 y 8 años. Tras el crimen, debieron mudarse al país vecino donde no los alcanza el amparo de la ley Brisa, pese a ser argentinos. Waldo Servián Riquelme fue arrestado el 6 de mayo de 2019 en la ciudad paraguaya de Encarnación, donde se había refugiado luego de asesinar y descuartizar a Liliana González en el barrio 31 de Retiro. El mismo día en que le ponían las esposas, su hijo cumplía 12 años. Fue el primero sin su mamá. Servián Riquelme es señalado como el autor de uno de los femicidios más atroces del que se tiene en registro en el país. Sus hijos, Agustín y Giovanna, de 8 años, quedaron bajo la tutela de su abuela materna, que debió pelear por una custodia provisoria y llevarlos a vivir a Paraguay. La Argentina instó a Estados Unidos e Irán a buscar una salida pacífica a través de la diplomacia. El canciller argentino teme que la escalada del conflicto en Medio Oriente pueda poner en riesgo otras regiones. Así, Felipe Solá instó a las autoridades políticas y militares de Estados Unidos e Irán a que dejen las amenazas de un lado y busquen una salida pacífica a través de la diplomacia constructiva tras la muerte del general Qasem Soleimani. El gobierno ve con mucha preocupación los recientes acontecimientos violentos en Medio Oriente por sus potenciales consecuencias desestabilizadoras en esa región y en el mundo, aseguró el canciller en su cuenta de Twitter. Con promesas de venganza, una multitud despidió al general Qasem Soleimani en Irán. Se realizan 3 días de ceremonias en su honor. Está previsto que el homenaje continúe en Teherán, Mashhad Noreste y Qom Centro, hasta el entierro el martes en su ciudad natal, Kerman. El Parlamento de Irak aprobó la expulsión de las tropas de Estados Unidos ante el asesinato de Qasem Soleimani. El cuerpo legislativo acordó una moción solicitando al Ejecutivo que trabaje para acabar con la presencia de cualquier fuerza extranjera en el país. En pleno conflicto entre Estados Unidos e Irán, el Papa pidió diálogo y habló sobre la guerra. Francisco hizo un alto al Angelus en la Plaza de San Pedro y se metió en la escalada de tensión que se vive en Medio Oriente. Si bien no mencionó ningún país, el Papa Francisco hizo un llamado para mantener el diálogo y el autocontrol en medio de las tensiones en Oriente Medio, tras la oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. En numerosas regiones del mundo se siente una atmósfera terrible de tensión, declaró el Papa, saliéndose del texto del discurso distribuido antes, en lo que parece una alusión a las tensiones entre Estados Unidos e Irán. La guerra solo trae la muerte y la destrucción. Invito a todas las partes a mantener encendida la llama del diálogo y del autocontrol y prevenir las hostilidades, agregó. El pontífice instó de este modo a la comunidad internacional a evitar la sombra de la enemistad en un momento de creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, aunque no mencionó este caso concreto en su llamamiento a la pacificación. Bolivia elegirá presidente el 3 de mayo y la OEA volverá a ser uno de los veedores internacionales. La Corte Suprema, además, convocó a una misión electoral de la Unión Europea para garantizar la transparencia electoral. El partido de Evo Morales podrá presentarse. Cantos racistas contra Mario Balotelli en la victoria de Lazio ante el Brescia. El árbitro frenó el partido a la media hora de juego después de que el delantero le avisara de los insultos de los hinchas romanos. La impotencia de Mario Balotelli por nuevos cantos racistas. El partido debió ser suspendido. Jugaban Lazio ante Brescia y el delantero italiano volvió a ser blanco de burlas racistas. Un problema que no se detiene en Italia. ¿Qué dijo Susana Jiménez sobre el escándalo de su nieta Lucía Celasco en Punta del Este? La diva hizo referencia al episodio de gritos y agresiones que protagonizó la It Girl en la madrugada del 1 de enero. Primero Susana Jiménez compartió en Instagram una foto familiar de la fiesta de Año Nuevo, donde se la ve a los abrazos con la It Girl, dejando en claro que no iba a hablar sobre la cuestión más que para expresar su amor de abuela por Lucía. Pero días después, la conductora fue interceptada por el periodista Leo Sarro en un evento top en el balneario uruguayo y no le quedó otra que responder cuando le preguntaron si había retado a la hija de Mercedes. Bueno, sí, un poco la reté, dijo Su, sincera, ante... Después se ligó del tema, dejando en claro que no es ella, sino la madre de la chica, a quien le corresponde lidiar con este episodio y sus consecuencias. No me quiero meter, que ella arregle con su mamá. Yo a mi hija la crié, ya la crié, ahora le toca a ella, cerró la blonda terminante. A Zidane le pegaron un cabezazo en el pecho como el que le dio a Materazzi en la final del Mundial de Alemania 2006. El director técnico del Real Madrid le aplicó una agresión que quedó para la historia al defensor italiano en la final de la Copa del Mundo. Ahora se la devolvieron. Vélez lanza una ofensiva para quedarse con Ricardo Centurión. Esta semana habrá una reunión con su representante, dijo Sergio Rapisarda, presidente del club.
Atención radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también el panorama informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
PAMI congelarán por 180 días los sueldos de los jerárquicos y limitarán las compras. Desde el organismo comunicaron además que harán una auditoría para garantizar la transparencia de los recursos de los jubilados. Perder la audición incrementa el riesgo de padecer enfermedades cerebrales. Un amplio estudio documentó que incluso entre personas que escuchan bien, los que tienen algunas deficiencias pueden experimentar déficits cognitivos. Chiquito Romero tuvo una gran atajada en Inglaterra y las redes sociales le recordaron a Mario Götze. El arquero fue titular en el empate entre el Manchester United y Wolverhampton. Sergio Romero no juega nunca en el Manchester United. Pasan los técnicos y el arquero argentino sigue siendo el suplente de David De Gea, el talentoso guardameta español. Sin embargo, los entrenadores muchas veces lo utilizan en competencias menores, como la FA Cup, la Europa League o la Copa de la Liga. Son maneras de tenerlo motivado mientras el titular disputa la Premier League y la Champions. Romero tuvo ayer una actuación destacada en el empate ante Wolverhampton con una atajada monumental de esas que se cuentan como un gol. Querían cocinar una pizza, pero sin imaginarlo, hornearon algo espeluznante. Una familia de Estados Unidos se llevó el susto de sus vidas cuando quisieron sacar la comida del fuego. La falta de higiene en una cocina le jugó una pésima pasada a una familia de Carolina del Norte, Estados Unidos. Se preparaban para disfrutar de una deliciosa pizza, pero cuando abrieron el horno, notaron que adentro había algo extraño. Nada menos que una serpiente que estaba viva y se estaba asando a la par de la pizza. Amber Helm, su marido Robert y sus dos hijos fueron testigos de la aterradora escena cuando abrieron la puerta del horno después de oler humo. Notaron una extraña figura que se movía. Cuando se dieron cuenta de que se trataba de una serpiente, cerraron el horno y esperaron a que muriera. La víbora estaba mareada y era espeluznante. No hay nada bueno en encontrar una serpiente ahumada en tu horno. Dejamos que terminara de quemarse, dijo Robert Helm. Autos usados con más de 1.700.000 unidades vendidas, 2019 mantuvo los niveles de 2018. Desde el sector, sin embargo, advirtieron que trabajan sin margen de rentabilidad. Las mujeres serán las grandes protagonistas de las muestras de arte en 2020 en la Argentina. María Elena Walsh, Raquel Forner, María Luisa Bemberg y Alicia D'Amico serán algunas de las figuras homenajeadas. A 15 años de Cro-Magnon, dos libros de autores marcados por la tragedia logran ponerla en palabras. El día que apagaron la luz, de Camila Fabri, y Yo, adolescente, de Szabo, surgen como textos generacionales que invitan a repensar lo que significó ese golpe y sus consecuencias. Voces de sobrevivientes y tono confesional para un aporte distinto que por fin puede dar la literatura. Victoria Beckham no se considera hermosa y quiere que su ropa realmente sea usada. La diseñadora habló sobre su pasado como cantante, el paso del tiempo y su vida como madre y esposa. El aire acondicionado, ¿te enferma? Puede afectar la salud, especialmente las vías respiratorias, si no lo usas correctamente. El aire acondicionado en medio de una ola de calor es una bendición. Disminuye las posibilidades de agotamiento y deshidratación, pero por otro lado puede causar faringitis, procesos bronquiales y otras enfermedades en personas vulnerables. La temperatura normal de nuestro cuerpo es de 36 grados y medio, por lo que el uso de los aires acondicionados por debajo de los 24 grados, más la suciedad de sus filtros, generan problemas de salud. Es esencial que los sistemas de aire acondicionado sean revisados y limpiados de forma periódica, advierte a la publicación Con Bienestar Daniel Bulhubasic, médico neumonólogo y expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Para el médico, el aire acondicionado no enferma. Lo que hace mal es el mal uso. Entre las recomendaciones que indica Bulhubasic, destacamos: acondicionar el ambiente con una temperatura de entre 24 y 27 grados. Trata de mantener la humedad del ambiente, para eso usar la función ventilación. Mantener los filtros limpios para evitar que se acumulen partículas alergénicas como polen, ácaros o polvo doméstico. Evitar cambios bruscos. Cuando se sale del ambiente y se entra con el cuerpo muy caliente por haber estado al sol, encender el aparato y dejarlo a una temperatura no muy baja. Mantenete hidratado. El aire acondicionado, como su nombre lo dice, debe acondicionar el ambiente y no refrigerarlo, y el organismo debe adaptarse de a poco para no sufrir inconvenientes en su salud. Para eso se debe pasar a modo ventilación cada 2 o 3 horas o abrir puertas y ventanas cada tanto para que el aire no sea viciado. Ante la falta de esa ventilación aparecen los problemas de salud. Cuando vamos en auto debemos evitar el descenso excesivo de temperatura y sobre todo no dirigir el flujo del aire directamente a las zonas del cuerpo no cubiertas, como la cara, indica el especialista. El gesto solidario de Juan Leirado para festejar el Día de Reyes. El actor anunció que este domingo las entradas a su obra serían canjeadas por un juguete que se donará al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Matías Abelaira ya tiene nuevo club. A los 34 años, el ex mediocampista de River jugará en el fútbol de la Primera División. Por su parte, Prato definió su futuro: me quiero quedar en River. En Brasil se rumorea que lo quiere el Inter de Porto Alegre. River afronta un mercado de pases muy austero. Si bien vendió a Ezequiel Palacios, el equipo de Marcelo Gallardo no pretende que ningún otro jugador se vaya. Mientras se negocia por la mejora del contrato de Nacho Fernández, en el club se encendieron las alarmas por los rumores que llegaron desde Brasil. Según los medios, el Inter de Porto Alegre está interesado en Lucas Prato. Al llegar a San Martín de los Andes, donde el plantel hace la pretemporada, el 9 fue muy claro: tengo 2 años más de contrato, todos saben lo que siento por el club, el cariño que le tengo a la gente. No hablé con nadie, ni con mi representante. A mí no me llegó nada. Tengo la cabeza puesta en River. Florencia Peña estalló contra los que se quejaron del precio de las entradas de Casados con Hijos. La actriz reaccionó luego de ver una encuesta donde preguntaban si pagarían 4.000 pesos por ir a ver la obra. ¿Cuánto valen realmente los tickets? Bueno, a comienzos de diciembre se confirmó el regreso de Casados con Hijos, la sitcom emitida por Telefe, que batió récords en audiencia. Esta vuelta será en forma teatral, o formato teatral, y las funciones se harán desde el 12 de junio de este año. En las últimas horas, Florencia Peña tuvo que defenderse en las redes sociales, luego de encontrarse con una encuesta donde preguntaban si pagarían más de 4.000 pesos para ir a verla en su papel de Moni Argento. Hagan todas las encuestas que quieran, pero ese es el precio de reventa. Hay entradas desde 1.500 pesos. Besos, atinó a responder. Pero acto seguido, otro seguidor le comentó que con la localidad más barata no se veía nada.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.